Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Inversionista Digital 818. Este programa está diseñado especialmente para microinversionistas y futuros microinversionistas que deseen descubrir cómo invertir en departamentos y además crean que eso es insuficiente. Crean que además es importante lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. Es ahí cuando decimos que hemos logrado que el departamento se nos comience a pagar solo. Porque no es que mágicamente los departamentos se paguen solos, ¿cierto, Eduardo? Aquí tenemos que mover variables que nos permitan que eso ocurra. Una de esas tantas variables será analizada el día de hoy. Don Eduardo Pavés, bienvenido. Excelente inicio de semana. ¿Y cuál es ese tema que hemos preparado para el día de hoy?
Así es, pues muy buenos días a toda nuestra querida comunidad. Espero que hayan pasado un tremendo fin de semana. Se hayan relajado el fin de semana porque desde el día en adelante tendremos muchos temas interesantes, como el tema del día de hoy. Las dos poderosas formas de lograr hoy que el arriendo supere al dividendo. Una de las variables, yo creo que esta es la variable más conocida que hay y muchas veces incluso analiza el negocio inmobiliario completo solamente mirando esta variable, que es la diferencia entre el arriendo y el dividendo. El dividendo es lo que yo le pago al banco por la plata que le pedí, el crédito hipotecario que solicité, y el arriendo es lo que logra el activo que te paguen por que alguien viva ahí. Y esa diferencia entre arriendo y dividendo, dice la gente, mira, si el arriendo supera el dividendo, estamos listos. Buen negocio, voy. Y si no lo supera, mal negocio, no me meto. Vamos a ver si esa frase, esa bipolaridad que tenemos, un polo sí, otro no, es así, es tan importante y es la única que podemos tener al momento de pensar siquiera en invertir en departamentos. Ese es el tema del día de hoy. Yo sé, Ignacio, que tenemos sorpresas. La gente que nos sigue empezó a preguntar, ¿qué es eso? Explícanos un poquito en qué proceso estamos desde el día sábado aquí en esta comunidad de futuros inversionistas y algunos ya lo son.
Así es, hemos rediseñado completamente nuestra área de miembros, antiguamente llamada página de instrucciones, y hemos dirigido todas nuestras energías a un dulce gatito. ¿Te gusta la lasaña también?
¿Ah?
No. ¿Te gusta la lasaña?
No, el atún, la mata. Hay que darle atún todos los días.
Y hemos diseñado, o rediseñado, mejor dicho, nuestra área de miembros, antiguamente conocida como página de instrucciones. Y hemos diseñado en esta área de miembros 10 pasos, 10 etapas, pero diseñadas, cuando digo, pero milimétricamente diseñadas. O sea, además de con mucho cariño, con mucha atención en los detalles que te permitirán avanzar en el sentido y dirección correcta hacia lograr efectivamente promesar un departamento de forma financieramente responsable. Por supuesto, el término de la carrera no es en el paso número 10 porque es infinito, no termina nunca. Es como cuando uno dice, solo sé que nada sé. Uno nunca termina de aprender. Todo comienza con el primer paso. El hecho que estés hoy día, de hecho, habla muy bien de ti. Hemos creado una URL, una página web que les permitirá ingresar acá. Es con Access, o sea, tienes que registrarte. Ese registro te permitirá llegar a esta área, como te decía recién, con estas actividades. Entonces, el recorrido lo encontrarás en esta pestañita que está aquí. Luego, en este ranking, podrás ver a las personas que van avanzando en estas etapas. Podrás utilizar un enlace que te permitirá aquí, con ese código de área, código QR, o compartirlo con este enlace, invitar a amigos y con eso ganar monedas, porque cada vez que vayas avanzando en este recorrido de 10 pasos, irás ganando algunas monedas. Yo quiero ser monedas, pues, porque no lo he iniciado todavía, pero bastaría con que yo avanzara un poquito y lograré ganar monedas. La etapa 1, por ejemplo, bastaría con que yo esté dentro de uno de los grupos de WhatsApp. Por supuesto, hay instrucciones. Vamos a iniciar el juego. Hay un video de instrucciones que me invita básicamente a entrar a uno de los grupos de WhatsApp. Si ya estás en un grupo, yo te invito a que hagas el ejercicio nuevamente, porque todas las actividades que vamos haciendo, y hoy comienzo una nueva actividad con esta inmobiliaria Newell para lanzar un proyecto dentro de 2 semanas más. Eso quiere decir que tendremos 10 lives como este donde estaremos compartiendo contenido. Para notificarte las actividades de esos lives y otras actividades que haremos en preparación a este próximo workshop con lanzamiento, debes estar en uno de los grupos nuevos. ¿Bien? Y por supuesto, también te vamos a invitar a que calendarices estas clases. Los días y los horarios de estas clases los encontrarán aquí. De hecho, me acabo de dar cuenta que me falta anotarle el día y la hora clase
del lanzamiento.
El director, Dani, anótate ahí que nos falta colocarle el día y la hora de estas clases, ¿ok? Será dentro de 2 semanas más. Una vez que termines de jugar, por supuesto, pasarás a ganarte estas moneditas. Yo voy a volver al inicio para que... ¿Para qué ganar monedas? ¿Para qué sirven estas monedas? Y aquí hay una sección de premios, fíjate, que hemos diseñado especialmente, con una serie de premios, valga la redundancia, que puede ser descuento, ¿no es cierto?, para servicio de recuperación de IVA, descuentos para un eventual amoblado fiscal, cuotas para el pago del pie, es decir, si quieres más cuotas, las puedes comprar con estas moneditas, etcétera, etcétera. Si quieres una reunión con Eduardo, de pronto hay gente que quiere reunión con el señor director, fíjate. Señor director, cuénteme. ¿Cómo es ese? ¿Cómo se negocia con las inmobiliarias? Cuénteme más sobre la relación del IVA. Pero me gustaría tener una reunión con usted. Uno a uno, en vivo, así, tú y yo. Bueno, eso también es posible. Y hay gente que quiere hablar conmigo y otras que quieren hablar con Eduardo. Y por ahí va la historia. Con eso dicho, tú puedes aquí ir canjeando esas entradas. Esos premios, ¿vale? No es más complicado que esto, es un juego, es muy divertido y cada etapa, insisto, te va a ir llevando en el sentido de dirección correcta. La velocidad la colocas tú. Nosotros hemos apuntado el camino, ahora te toca a ti recorrerlo junto con nosotros. Uno de los pasos importantes después de que estás en los grupos de WhatsApp y sabes las fechas de estas actividades es pedirte una reunión de análisis. La reunión de análisis te permitirá entender tu situación financiera para que puedas invertir de forma financieramente responsable. Cuanto antes entiendas cuál es tu situación, más fácil se te hará invertir. Comenzará a tomar más sentido todo lo que hablamos en estas clases. Por eso es importante que lo hagas. Y por ahí va la historia, no les voy a dar más la lata, los voy a dejar curiosos para que conozcan cada una de esas etapas y puedan con ello recorrerla junto con nosotros. Por cierto, la etapa 3 es participar de estas actividades. Y en estas actividades, me refiero a estos lives, vamos a compartir claves, unos códigos. Y estos códigos tú los podrás usar para agregarlos y marcar como que viste un live. Simplemente participando acá, ustedes que están acá mirándote, ya se podrían ganar algunas monedas por el simple hecho de estar acá y quedarse esperando el código secreto, para que puedan anotarlo ahí, ¿ok? Va a ser divertido, como les decía recién, quédense con nosotros hasta el final porque estaremos compartiendo ese código durante y después del programa. Así que vamos a continuar entonces con el tema del día de
hoy. Así es. Entonces, como habíamos dicho, las dos poderosas formas de lograr hoy que el arriendo supere al dividendo. Es un desafío hoy en día. La gente percibe, tiene como la percepción de que esto ya no ocurre, que es imposible, que no hay ninguna forma de lograr que el arriendo supere al dividendo. Y así como así como las cosas van cambiando, el mercado va cambiando, hay estrategias también van cambiando. Van haciendo nuevas estrategias, hay otras que se modifican, hay otras que definitivamente se eliminan. Y Vamos a partir, en este caso, vamos a analizar las dos que vienen más adelante, pero vamos a partir por lo más básico, que es el arriendo y que es el dividendo. Adelante un poquitito en la introducción, en la intro. El arriendo es lo que logra el activo que pague a alguien por vivir en él, que no sea el dueño. Si lo pudiéramos decir, es así. Si no es el dueño, va a vivir un tercero. Ese tercero tiene que pagar. ¿Y por qué digo que el activo genera? Porque cuando yo hago mi estrategia de inversión, sé dónde va a estar ese activo, sé quién es la competencia de ese activo, sé qué pasa alrededor, me preocupo de la ubicación, de las amenidades que tenga, y saber aproximadamente cuánto van a ser los ingresos que va a generar ese propio activo en base al precio del arriendo, que como lo dijimos, es lo que paga un tercero por vivir en él. Ahora, puede ser arriendo, vemos en el mercado, hay arriendos diarios, hay arriendos por semanas, hay arriendos mensuales, hay contratos de arriendo anuales. Por lo general, lo que más vemos es el anual. Oye, te lo arriendo un año, ¿sí? Compromiso, sí, me tienes que pagar todos los meses, este es el monto, tienes que pagar los gastos comunes y tienes que pagar lo que tú gastas. Agua, luz, gas, etcétera, etcétera. Ese es un compromiso anual, ¿eh? Y yo te cobro una renta anual por eso. Hay diarias, sí, viene una fuerte corriente, no solamente, para que la gente sepa, no solamente en Chile. A nivel mundial, las grandes capitales vienen una fuerte corriente de arriendo diario. Este famoso Airbnb abrió cosas impensadas. En un principio era solo para turistas, y obviamente tú decís, ¿quién va a venir a Santiago? O sea, si turista, preferir Sacocó, y Viña, Punta Arenas, Puerto Montt, donde haya mar, donde hayan cosas, Pucón, todo ese tipo de cosas. Pero fíjate que las grandes capitales, no solo Santiago, están viviendo una fuerte corriente y una fuerte tendencia al arriendo diario. Entonces, es otro tipo de arriendo que existe, que nació, que antes no lo veíamos y que hoy día está fuertemente integrado. Incluso uno de repente dice, oye, me quiero, no sé, pues pegar un fin de semana en Viña. Ya no solamente busca hotel, buscas un Airbnb. A lo mejor tiene características que a ti te sirven más. Viajes de negocio. Oye, me tengo que quedar 2 días en Santiago. Bueno, ¿para qué me voy a quedar en un hotel 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas, que me ha cobrado un ojo a la cara? Me queda uno en el Airbnb, que más encima me queda 10 minutos del lugar donde tengo que ir. Ese tipo de cosas están pasando y se están viendo. Y otros, bueno, hay otros arriendos que pueden ser incluso más de un día, 2 semanas, 3 semanas, o más de un año. Hay gente que te dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero arrendar esto y lo quiero arrendar por 3 años. Por ejemplo, ¿por qué? O por 4 años. Yo lo hice así, me vine a Concón con fecha límite, entre comillas. Dije, mira, mi hija va a entrar en primero y máximo nos quedamos hasta cuarto medio. O sea, yo hasta cuarto medio tengo que estar acá. Hice 2 contratos de 2 años. ¿Por qué? Porque sé que a fines de año a lo mejor o me devuelvo a Santiago, o me quedo acá, o vaya a saber uno qué nos depara el futuro, ¿eh? Entonces ese tipo de cosas también se da. Contratos de más de un año. Firmo a 2, firmo a 3, firmo a 4 años, también se da. No tanto 3, 4 años, pero por ejemplo 1 o 2 personas que tengan que estar más tiempo. Y lo otro viene siendo el dividendo, que es la otra patita, que es la patita que tenemos que tener calculada desde que empezamos. Y ojo, y el arriendo también, fíjate, estos dos variables, ojalá yo las pudiera tener calculadas, entre comillas, antes de siquiera realizar una inversión. El arriendo es muy importante, incluso muchas veces más que el dividendo. Y el dividendo es los departamentos. Si yo no lo pago al contado 100%, ahora que conviene o no convenga, ese es tema de otro live, pero si yo no lo pago 100% al contado o con recursos propios, tengo que pedirle a una entidad financiera. Ahora, la habilidad de cada inversionista es cuánto le pido a la entidad financiera. ¿Cuánto me conviene pedirle? ¿Me conviene que me preste el 100%? A lo mejor hay crédito al 100%, pero ¿me conviene como inversionista? Ya, al 90, porque sé que hay crédito al 90. ¿Me conviene que me preste al 90? Al 80, que es como lo normal, hoy día te están pidiendo el 20% con recursos propios, pagárselo tienen que salir de tu bolsillo o negociarlo con la inmobiliaria, y el otro 80% me lo presta una entidad financiera. Ahora, ¿me conviene el 80? ¿Qué pasa si yo pongo el 30 y pido un 70? ¿O pongo 50 y 50, etcétera, etcétera? Eso forma parte de tu propia estrategia. Pero el monto, cuando te aprueban el crédito hipotecario, el monto que tú pagas mensualmente durante 5, 10, 15, 20, 30 años, eso se llama dividendo, para que quede claro. El arriendo es lo que genera el mismo activo. El dividendo es lo que yo le tengo que pagar a la entidad financiera para poder ser dueño y escriturar el departamento a mi nombre. Así que eso es la diferencia o cómo podemos visualizar. Ahora, Ignacio, hay una pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué todos quieren que el arriendo supere al dividendo? Esa es la frase, ¿de dónde sale? ¿Eh? ¿O por qué la decimos? ¿Y realmente la decimos? ¿Eso es lo que buscamos como inversionistas?
Pasa que si el dividendo es la cuota mensual que yo debo pagar por tener un crédito hipotecario, en la mayoría de los casos esta cuota es fija. Y si el arriendo, además de que se ajusta por inflación, va creciendo en el tiempo, de ahí la importancia de determinar cuál es el valor del arriendo hoy día y tratar de proyectar cuánto será en el futuro, por eso que Eduardo decía que era muy importante saberlo con anticipación antes de siquiera invertir, porque yo puedo proyectar el dividendo y también puedo intentar proyectar lo que va a pasar con el arriendo. Y si yo logro ecualizar estas dos ecuaciones, entonces mi estado de situación, mi acceso a financiamiento es recuperado. Me explico. Durante cerca de 12 años, a mí se me olvidó, así literalmente, se me olvidó, hoy no lo vi, era un punto ciego para mí, que el arriendo que yo estaba recibiendo de un departamento que me compré para inversión, básicamente yo me fui a vivir a un departamento de 3 dormitorios porque no me alcanzaba para comprarme el de 3, y compré un departamento de 1 dormitorio. Y lo arrendé. Ya, lo que yo no vi fue que el arriendo de ese departamento era parte de mis ingresos, de mi renta, de mi estado de situación. Yo pensé, como probablemente la mayoría acá, que cuando yo tenía el dividendo, que es la cuota mensual del... Yo había perdido mi capacidad de financiamiento porque en el fondo tenía mi máxima deuda y hasta aquí llegaba. La verdad es que, a diferencia de lo que se cree, ese arriendo hace parte de mi matriz de ingresos y afecta el flujo efectivo, fíjate. El flujo efectivo es la totalidad de ingresos mensuales que yo tengo y la totalidad de compromisos de cuotas mensuales que yo tengo. Esas 3 cuotas sin interés, la tarjeta de crédito, ese crédito de consumo que tienes tú, esa cuota del auto, etcétera, etcétera. La gente que gana ingresos variables, una forma que tiene de calcular esto es todos los ingresos del año, todos los arriendos del año, todos los bonos de ñal, los retiros, las comisiones, las boletas, etcétera. Y lo mismo con todas las cuotas, lo dividen en 12 y te queda el valor promedio mensual. Ese es tu flujo efectivo. En base a tu flujo efectivo, más tu patrimonio, si tienes patrimonio genial, si no tienes, bueno, el flujo efectivo más exigente, es el que manda, el que define que una entidad financiera te apruebe o te rechace un crédito hipotecario. Por eso que es tan importante que el arriendo sea igual o mayor que el dividendo. Mucho más allá del flujo de caja. Mucho más allá de que si es negocio o no es negocio, que lo podemos discutir largamente, que hay muchas formas de lograr cubrir esa diferencia. Provisionándola, que el arriendo comience a subir en el tiempo. Porque será cuando ese arriendo realmente comience a subir en el tiempo, cuando el flujo efectivo realmente, a modo de ingreso y compromiso, el flujo efectivo real, es cuando esto realmente se pone interesante porque tú recuperas tu capacidad financiera. Y eso es interesante porque te permite no tan solo recuperar tu capacidad de financiamiento con la existencia de las famosas mutuarias, que son entidades financieras que no te reportan al sistema financiero, sino que además se te abre el abanico de posibilidades de inversión con la banca. Es decir, se puede invertir en un segundo, tercero, cuarto, quinta propiedad con los bancos, y la respuesta es sí. ¿De qué depende? De tu flujo efectivo, el cual determina tu capacidad de demostrarle al banco que eres capaz de pagar una nueva cuota de un crédito hipotecario. Porque si el ingreso es mayor que el dividendo y tus ingresos mayor, el flujo efectivo positivo, puedes pagar una nueva cuota. Y en la medida que mantengas esto, puedes repetir, 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 repetir. Gracias a Dios, como hacer esto no es tan fácil como parece, existen las mutuarias en Chile, que como decía recién, no reportan al sistema financiero y te permite acelerar el proceso de recuperación de tu capacidad de financiamiento, dado que no aparece la deuda en el sistema financiero. Entonces, tú recibes los ingresos y no te aparece la deuda. Entonces, eres más rico, más rico, más rico, más rico, y no, más encima el patrimonio va aumentando y se hace más rápido. Y ahí un analista financiero te podrá decir, mira, ¿te conviene declarar el departamento o no te conviene declarar? No me refiero a declarar el departamento, en realidad lo dije mal. ¿Te convendrá declarar la deuda del departamento, sí o no? Porque si alguien se mete a servicio de impuesto interno, en tu declaración anual de renta, en tu carpeta tributaria te aparece el rol del departamento. Cuando lo inscriben en el conservador de bienes raíces, aparece en el servicio de impuesto interno. Un banco te lo podría pedir. Raramente lo piden, pero si te lo pudiesen pedir, te lo podrían pedir. Y aparece el rol y la propiedad aparece asociada a ti y tú pagas contribuciones por eso. Es más, bastaría con que uses la tarjeta del banco para pagar contribuciones y el banco ya sabría que utilizaste la tarjeta para pagar las contribuciones. O usa la tarjeta del banco todos los meses para pagar, ¿no es cierto?, el crédito de la mutuaria y también lo sabría. Entonces tienes que tener ciertas precauciones para que la entidad financiera que te interesa que no sepa que tienes un crédito hipotecario, no lo haga. Tienes que tener claridad de cuándo se declara y cuándo no se declara. Porque esa claridad es la que te permite recuperar tu capacidad de financiamiento para la reinversión. ¿Por qué es importante la reinversión? Me dirá uno por ahí. Bueno, porque si te querés comprar tu casa propia y quedar endeudado por 30 años y pagar 2-3 veces tu casa, es un camino, viejo. O sea, totalmente válido. Pero no es el único, hay otros. Tú puedes perfectamente usar el camino de la inversión inmobiliaria, comprarte un departamentito chico, luego un segundo, luego un tercero, construir un portfolio de inversión inmobiliaria y luego, eventualmente, si quieres cumplir el sueño de la casa propia, sacrificas ese patrimonio, la totalidad de él o una parte de él, compras tu casa propia al contado o con un pie gigante, el 70, 80, 90% de pie, y es un crédito hipotecario chiquitito, de cuotas muy bajitas, que no te estorbe, no te destruye tu capacidad de financiamiento. Y ahí sí, cumples tu sueño. Pero dado que esta cuota no te estorba tu capacidad de financiamiento, puedes continuar invirtiendo en propiedades. Tal que a lo largo de los años, cuando ya no puedas más trabajar, tienes la casa y las propiedades. ¿Me van siguiendo? Los que somos más viejitos, como Eduardo, como yo, si aún no tienen patrimonio, si aún no tienen casa y se sienten frustrados, les toca decidir. ¿Qué es lo que hacen primero? ¿Qué es más importante? ¿La casa propia o la inversión para tu futuro? Porque si te compráis la casa propia, vaya a tener donde vivir, pero no vaya a tener cómo pagarla. A mi padre le pasó. Se hizo la mega casa, partió creo que a los 45 años, se hizo la tremenda casa, se compró el terreno en el sur, y resulta que en pandemia se fue a vivir al sur, no pudo volver a Santiago, que pasó 2 años sin tener una casa en Santiago arrendada, no podía trabajar, no tenía ingresos, tenía 50.000 UF patrimonio, y no podía arrendarla, o sea, le costó, estuvo 2 años tratando de decir si vendía la casa de Santiago, la arrendaba, y cuando la quiso arrendar le costó. Entonces, este tema no es tan simple, las decisiones no son tan evidentes. Esa es la razón por la cual todo el mundo quiere que el arriendo sea superior al dividendo. Más allá de que yo me voy a hacer rico con el flujo de caja, ¿no? Show me the money, voy a andar así, soy libre financieramente. Eso no es el objetivo es construir patrimonio. Mira, construir patrimonio, hay una diferencia grande entre flujo efectivo, disculpa que me extienda, pero después avanzamos más rápido. Hay una diferencia grande entre ser flujo efectivo, que es básicamente la diferencia entre arriendo y dividendo, y tenéis una diferencia tan grande que eres libre financieramente, entonces no trabajas en tu trabajo, o sea, ecualizas lo que ganas con rentas con lo que ganas con tu trabajo, y se puede decir que eres libre financieramente. Hay gente que lo calcula con su costo de vida mínimo. Entonces, si mi costo de vida es, no sé, 1 millón, bastaría que tenga 2 propiedades totalmente pagadas para que la diferencia entre arriendo y dividendo me quede, ¿no es cierto?, suficiente como para poder ser libre financieramente. O 4 propiedades, ¿no es cierto?, con el 50%, o 6 propiedades con una diferencia a favor del 30 o 40% cada una, y ahí tú empiezas a jugar. Ingresos pasivos, en cambio, es otro concepto. El ingreso pasivo es cuando tú construyes, ganas plata, construyes patrimonio sin hacer nada. Te compraste el departamento, te lo compraste en 3.000, ahora lo fuiste a tasar y vale 4.000, ganaste 1.000 UFs sin hacer nada, mientras dormías. Y además en ese periodo que pasaron desde que lo compraste 3.000 y lo tasaste, ni siquiera lo has vendido, lo tasaste en 4.000, en ese periodo, supongamos 10 años, tú no pagaste el dividendo realmente. El propio activo pagó el dividendo. Por lo tanto, tú fuiste amortizando. Si bien es cierto, pagó intereses, el apalancamiento que sacaste, el financiamiento que utilizaste, básicamente usaste plata que no es tuya para comprarte una máquina que genera valorización, te hace ganar plata mientras duermes, y además el propio activo paga los intereses o el costo de ese apalancamiento y además va amortizando capital. Debes cada vez menos. Entonces no ganaste 1.000, pues ganaste 1.500, 1.600 o quizás 2.000. De los 3.000 que pediste, quizás no debí 3.000, pues debí 2.000 nomás. Entonces ganaste 2.000 UFs. En el ejemplo que estoy dando aquí, 2.000 UFs son 74 millones de pesos aproximadamente. Ponle 75 para cerrar la cifra. Y eso considerando que se aumentó de 3.000 a 4.000. Yo tuve un departamento que me lo compré en 2.300. 12 años después costaba 5.300. O sea, casi se triplicó su valor. Imagínate si hubiese sido un departamento de 3.000 a 6.000, 7.500, ponte tú. O sea, de que un departamento pase de 3.000 a costar 7.500 en 12, 15 años. O sea, no es tan imposible. O sea, hay sectores en Santiago que lo logran. Oye, me estoy desviando el tema, me estoy extendiendo mucho, pero avancemos un poquito.
Avancemos entonces. Esta es importante, porque de todo lo que hemos hablado hasta el momento, ahí está. Esta es una de las preguntas. Bueno, ok, me quedó claro la diferencia entre el arriendo y el dividendo, que hay que lograrla, todo aquello. Y mucha gente se va por este tema, que si esto no ocurre en el primer momento, desde el mes 1, deja de ser un negocio atractivo. Pasa a ser incluso un mal negocio si es que yo no logro ecualizar esta diferencia entre el arriendo y el dividendo. O sea, si el arriendo me queda bajo, muy bajo, el dividendo, me refiero, no sé, pago 500 dividendos y recibo 400, estoy 100 mil pesos en contra, es un pésimo negocio. Así de simple. Y es más, no me pienso meter en un negocio así porque voy a estar perdiendo plata mensualmente. Es como decir, ok, no se paga 100% solo, pero se paga en un 90% solo. Yo el otro día lo conversaba con un amigo, le decía, oye, ¿qué pasaría si lo vemos de distinta forma? Porque si tú me decís, ok, yo tengo que estar poniendo todos los meses 100 mil pesos de mi bolsillo para pagar el dividendo de un departamento de 3.000 UF, por ponerte un ejemplo. Yo le dije, ¿suena mal? Sí, pues suena mal. ¿Qué pasa si lo enfocamos al revés? Si yo voy a la ley y te digo, oye, tú por 100 mil pesos vas a ser dueño de un departamento de 3.000 UF. Ah, me dice, cambia la figura.
Si cambia la forma de verlo. Vas a poner dinero, no tan vacío.
Claro, pues lo ponemos al revés. Pues, ¿eh? Oye, no, voy a tener que pagar 100 mil pesos por solo el dividendo todos los meses. No, pésimo negocio. Digo, oye, ¿querés ser dueño de un departamento pagando 100 lucas mensuales? ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? ¿Cachai? Entonces, es como dicotomático, es como de repente como uno lo vea es el proceso. Y ahora vamos a revelar un par de fórmulas precisamente para aquello. Hay más. De hecho, en el workshop van a poder ver, nosotros vamos a tratar en profundidad muchísimas más para darles las ideas de cómo ir viendo este tema. Pero lo que quiero dejar en claro aquí es que si esto no ocurre al principio, no es un mal negocio. Porque por lo general uno tiene que ir previendo. Y lo llevo a la vida diaria. O sea, dime un negocio que parta ganando desde el mes uno.
Muy poco.
Muy difícil. No quiero decir imposible, porque lo más probable es que hayan casos de éxito desde ese punto de vista. Yo no conozco muchos, o sea, y negocios tan rentables como Microsoft, como Apple, todos partieron chiquititos, de a poquitito, hasta que lograron, por eso nosotros podemos lograr, hasta que ellos lograron con sus decisiones que el negocio fuera positivo. Incluso muchas veces uno tiene que poner dinero.
Tiene Se le llama inversión inicial.
La inversión inicial tiene que ir y tiene que superar y tiene que darte por último una cantidad de tiempo que lo eliges tú. Tú dices, ya, ¿sabéis que este negocio que yo voy a poner durante el primer año lo voy a solventar yo de mi bolsillo? Porque voy a tener que decir, mira, lo que estoy generando no supera los costos. Y esa diferencia corre por parte de los dueños.
Y entonces, si hay negocios que tienen flujo de caja negativo, es decir, ellos tienen que pagar antes de que le paguen y por lo tanto tienen flujo de caja negativo, nosotros estamos dentro de ese lote.
Totalmente.
Y tienen que tener, mientras más crecen, más capital de trabajo necesitan. Pero esos son conceptos, bueno, claro, no importa.
Pero en el fondo lo llevamos a ese punto de vista. Tengo que estar preparado yo. Lo que sí, quiero dejar claro en este punto, dependiendo de mi estrategia, no es un mal negocio porque no se pague 100% solo el día uno. ¿Hay gente que lo logra? Sí, hay gente que lo logra. Y vamos a ir analizando, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen estas personas? Muchas veces, vamos a poner solamente dos casos por el tema de horas ya que estamos. Vamos a hablar solo y para que la gente sepa, en el workshop vemos en profundidad muchísimas más de estas variables que podemos mover nosotros como inversionistas para llevarlo a mi estrategia personal. La opción uno, dar un mayor pie con recursos propios, aprovechando un bono pie, un abono a capital, la recuperación del IVA, bonos que me dan en mi empresa, herencias también que puedo recibir, etcétera, etcétera. Hay un montón de variables que puedo dar. Ahora,
las cuotas.
¿Ah? O mayor cantidad de
cuotas. Más cuotas. Si tengo más cuotas, más tiempo, también.
Permite, mayor tiempo permite pagar el mismo monto. ¿Me
gusta? ¿Permiso?
Claro. Más cuotas te permite pagar el mismo monto necesario que acordaste con la inmobiliaria para que te puedan dar un crédito hipotecario y decir, ok, mira, el 20% se paga en 10 cuotas. Chuta, son 20 millones. Y 20 cuotas voy a pagar cuotas de 1 millón. No puedo. ¿Qué pasa si lo llevo a 40? No entiendo la mitad, pues voy a tener que pagar 500. 500 a lo mejor sí puedo optar. Bueno, si lo llevo a 60, a lo mejor me quedan cuotas de 250 lucas. Ahí sí. Ahí entro tranquilamente.
Que ahí podría decir, ya no te pago el 20, te pago el 30. Y, ¿cachai? Y pago cuotas de 400. O de, ¿me cachai? O sea, pago cuotas más altas, en las mismas 60, pero en vez de pagar el mínimo, pago más. Y en vez de pagar el 20, pago el 30 o el 40.
O juego. A lo mejor tengo...
Claro, combino.
Claro, a lo mejor tengo ahorros, pero no todo el ahorro. No tengo 20 millones, pero a lo mejor tengo 5.
3.
Claro. O pongo 3, o pongo 10, etcétera, etcétera. Entonces, ya, bueno, pago el 10% en una primera cuota. ¿Recibo algo por a cambio? Si se puede, dedito para arriba, perfecto. Algún descuentito sería importante, ojalá conseguirlo. Así está la inmobiliaria, está más apretada. Le poní un puñado de lentejas con aceite y no se les cae ni una a los dueños de la inmobiliaria. Pero por ahí va, ¿no? Entonces, en el fondo, ahora, la pregunta es, ya, ok, si yo puedo poner más pie, ¿cuánto es el máximo aproximadamente? Tú sacaste ese cálculo, Ignacio. ¿Cuánto me convendría, no sé, hacerlo al revés? ¿Poner 70% de pie y pagar un 30%? O quizás en una de esas me conviene, si tuviera los recursos, porque hay gente que los tiene, comprarme el departamento al contado. ¿Será una buena fórmula también aquí?
Es una excelente pregunta. Tengo la plata, el departamento vale 100 millones, tengo los 100 millones, ¿qué me conviene más? ¿Me compro un departamento al contado o me compro dos departamentos? Cada uno le pongo el pie de 50 millones, es decir, pago el 50% de pie y pido otros 50, pero a dos departamentos. Dado que en Chile, ¿no es cierto?, se puede hacer eso por las famosas mutuarias, en términos de flujo de caja, flujo efectivo, es decir, la diferencia que me queda entre el dividendo que voy a tener que pagar y el arriendo que voy a recibir o las rentas que voy a recibir, dado que son dos versus uno completo, más o menos quedan parecidos, ¿ah? Quedan ahí en la pelea. Gana levemente por una nariz la compra al contado. Pero la diferencia viene en la construcción de patrimonio. Si tú te apalancas o utilizas la plata de otro para comprarte un segundo departamento, dado que el activo inmobiliario se va valorizando en el tiempo, salvo que tengáis muy mala cueva, bueno, lo compraste cada uno en 200, luego de 10 años ya no valen 200, valen lo compraste cada uno en 100, tienes 200, después de 10 años cada uno vale 100, vale, pongámosle 150, por lo tanto 150 más 150 son 300. Entonces, con los mismos 100 millones, lo hiciste cambiar a 300 millones de patrimonio. Si vendes los departamentos, eso sería lo que tú recibirías. Eso sin mencionar que durante el periodo estuviste amortizando capital. Es decir, ya no le debes 100 millones de pesos, 50 y 50 al banco. Cada vez que estuviste pagando la cuota, esa diferencia, además del reflujo de caja positivo, el reflujo de caja ya lo recibiste ya. Fuiste amortizando. Eso es a lo que le llamamos flujo de caja, no tan solo positivo, sino que al mismo tiempo rentas pasivas. Entonces es mucho más eficiente, le sacas más rentabilidad a tu negocio, si lo quieres mirar de una manera, apalancado, es decir, es adeudado. Eso es lo que le llaman la deuda buena. Hay gente que es gracioso, porque tú te encontrás con gente que ya entiende esto, que ya invirtió en departamentos. Microinversionistas como nosotros se juntan a tomar un café. O de repente yo me encuentro con alguien en un restaurante, empezamos a hablar y es una competencia de quién está más endeudado, weón. Ah, no, pues yo tengo, weón, 20 mil UF.
Logré
Competencia.
que me prestaran más.
¿A
Esa es
quién le
la
prestaron
competencia. Claro. ¿A quién tiene más deuda en el banco? ¿Ah? ¿A quién le prestaron más?
Entonces es divertido porque es el mundo al revés.
Claro. Oye, vamos a la opción 2.
Vamos a ver.
Analicemos un poquito la opción 2 que la dejamos desde el principio. La mencionamos. Y arrendar tu departamento por noche en vez de la tradicional renta larga anual. Como decía, es un movimiento y aquí, por ejemplo, déjame verlo porque vi uno de los comentarios que me dice exactamente lo mismo, corrobora un poquitito de lo que estamos hablando, que esto no es un negocio, el tema de la renta diaria, para que la gente lo vea y lo entienda un poquitito, no es solamente enfocada o en lugares turísticos. Dejó de ser turísticamente solamente Airbnb y este tipo de
Vacacional le llaman.
plataforma. ¿Ah?
Dejó de ser vacacional.
Renta vacacional, que también se le llama en otros lugares. De hecho, nosotros la vimos muy fuertemente, pero muy fuerte, en zonas muy populares para vacacionar. Por ejemplo, el Caribe. O sea, arrendar, como que me dijera, no es ningún chiste arrendar un departamento frente al mar en Cancún, en Miami, en República Dominicana. Es muy fácil. Entonces tú decís, oye, a lo mejor representa una mayor dificultad por ejemplo, para esos mismos lugares, Ciudad de México, Santiago de Chile, no sé, lugares que uno no los asocia a turismo, no los asocia a vacaciones, bueno, a turistas, pero sí más negocios, sí personas que trabajan, sí personas que tienen estadía. Yo lo vivo a diario acá, hay muchas personas que vivimos, bueno, yo vivo en Concona una hora y media, una hora y media más o menos, de Santiago. Hay gente que dice, yo vivo en Talagante, viejito, y me demoro una hora y media, estoy a 40 kilómetros y me demoro la misma hora y media en llegar a mi pega. Yo vivo en San Bernardo y me demoro, no sé, pues, la misma hora y media en llegar a mi trabajo y estoy dentro de la misma ciudad. Entonces, se da mucho que hay gente que salió de la quinta región y ahora vive en la quinta región y trabaja en Santiago. Entonces dicen, bueno, ¿para qué me voy a arrendar un departamento? ¿Para qué no voy a arrendar un departamento todo el mes? A lo mejor 2, 3 días semanales, algunas semanas son 2, otras 1, a lo mejor 3. Prefiero ir en un arrendar un departamento. ¿Y por qué un departamento? Porque el departamento te brinda, puede ser un estudio, un departamento de uno, de dos, arrendado con algún amigo, un compañero de trabajo, estudiantes también, que pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia a una habitación de hotel? Que la habitación de hotel no tiene las mismas prestaciones que tiene un departamento. Puedo cocinar, puedo comprar comida, no es necesario. Yo viví años, te estoy diciendo casi 10 años de mi vida en vida de hotel. Trabajaba en una línea aérea, por lo tanto, cuando salía, volaba, me quedaba afuera. Es, ya, tú lo veías entretenido, ya, primer año. Hoteles 5 estrellas, más encima, porque era obligación de que estuviéramos en puro hoteles 5 estrellas. Pero la vida en hotel es cansadora, es agotadora. Tú te querés tomar una bebida y tenés que pagar. Querés comerte un pedazo de pan y tenés que pagar. Voy al restaurante, me acuerdo una vez fui a un restaurante de México, un hotel muy bonito que había 5 estrellas, obviamente, y me dice, ¿qué quiere comer? ¿Sabés qué es lo que quiero comer? Le digo yo, arroz con huevo. No quiero comer nada más. Pero el menú, no. Yo quiero un arroz con huevo. ¿Cuánto me cobráis por un arroz con huevo? De haber sido el arroz con huevo más caro de mi vida que me he comido, porque la verdad los precios van al unísono de lo que hace el hotel. Entonces, por eso yo hubiera sido feliz en un apart hotel, ¿cachai? Que me hubiera podido tener mi bebida, comprar un sándwich, que es como lo vivimos nosotros. Una vez tuvimos que ir a una reunión allá, ¿te acordás, Ignacio? Nos mandamos un Airbnb de 13 dormitorios y éramos 3 personas. Especial, allá la diferencia con lo que hay acá todavía, que hay, como está mucho más avanzado, hay edificios construidos especialmente para aquello. Eran 3, me acuerdo que eran 3, un departamento de 3 dormitorios, tenía 2 baños y 2 de esos estaban en suite. Cosa que es difícil verlo como una tipología para vivir, pero que se dé en un futuro, no hay ningún problema. Y hoy en día está fuertemente ligado. Y como te decía, no solamente a Santiago, mira, aquí nos comenta Héctor, que muy activo Héctor Aguilera, nos dice, Eduardo, hola, y está el caso de una región nueva, como Ñuble, Chillán, donde están llegando muchos profesionales a los servicios y seremis que se han creado. Por eso Chillán es emergente. Te das cuenta de otro tipo de comentario, comparto plenamente tu apreciación. O sea, esto no es un fenómeno solamente
en aislado, digamos.
Claro, no, un fenómeno aislado. Entonces,
es tendencia mundial, de hecho, no, esto va a pasar con nosotros, sin nosotros, te gústele o no te le gústele, lo aprovechas a tu favor o a tu contra. O sea,
claro. Va a pasar. Claro. Como... Y aquí podemos ver, aquí yo lo veo mucho, acá en la costa obviamente se da muchísimo el arriendo por Airbnb de departamentos que están arrendados precisamente para eso, y lo veo que tienen una mayor ganancia que si lo arrendaran mensualmente. Y no es necesario que estén arrendados los 30 días. Ojo con eso.
Eduardo, vamos a pasar a preguntas dentro de algunos minutos más. Así que chicos, el señor director puede ir eligiendo, señor director también en Instagram, si hubieran preguntas, la pueden colocar. Y aquí al frente dice, palabra clave del día, inversión. Palabra clave del día, inversión. Le voy a alterar un poquito el banner, señor director, para que quede claro, la gente no me... La palabra es inversión, no es que haya que escribir la palabra clave es inversión, pero bueno, da lo mismo. ¿Y qué te preguntará?
¿Por qué? ¿Qué hago con esa palabra?
¿Qué hago con esa palabra? Bueno, el día de hoy damos inicio oficial a nuestro próximo workshop. ¿Qué es eso del workshop? Pues bueno, work de trabajo, shop de compra, serán 2 semanas de preparación antes de que comiencen las clases. Luego será una semana de clases y finalmente terminará todo esto con una apertura del lanzamiento de una oportunidad de inversión junto a la inmobiliaria Newell, que dicho sea de paso, permite, y según los estudios que hemos estado haciendo con una empresa dedicada, especializada, bastante, ¿cómo decirlo?, con bastante experiencia, me sorprendió el nivel de experiencia que tenían, la verdad. Para quien no sepa, yo trabajé 15 años en turismo, igual que Eduardo 10 en la línea aérea, yo trabajé en turismo, pero como operador de turismo receptivo, ¿sí? Mi trabajo era conocer a los hoteles y cómo trabajan, y cuando yo quebré el 2016, quebré por estas plataformas. Quebré porque el mundo la forma de viaje cambió. No se fue más a las agencias de viaje. Todavía existen, pero ya pero hubo una transformación digital en ese sentido. Pues bueno, y hemos gamificado, hemos hecho un área de miembros nuevos. Tienes que pedir tu acceso gratis, pero tienes que pedir tu acceso, el cual el señor director va a compartir a continuación. brokerdigitales.com/miembros, con ese final. Y vas a caer a esta página que se encuentra aquí. Esta página te permitirá de alguna forma ver, déjame achicarme a mí mismo, aquí, te permitirá ver 10 etapas. Hemos diseñado estas 10 etapas para hacerte pasar de donde estás hoy día, sin prisa, pero sin pausa, a que efectivamente logres invertir de forma financieramente responsable. Y para eso hemos construido esta área especial. Como ustedes pueden ver ahí, Nihuel y Brokers Digitales se han unido para crear esta aventura. Y literalmente será una aventura. Les voy a mostrar el primer paso y luego les digo para qué sirve todo. El primer paso, además de una instrucción de cómo es que se juega esto, inicias, ¿no es cierto?, con un pequeño video que grabé yo de 60 segundos explicando qué es lo que tienes que hacer en este próximo paso. Básicamente, no es más complicado que estar en alguno de los grupos nuevos. Y digo nuevos porque si estás en los grupos de workshop anteriores, te invito a que participes en el grupo nuevo que tendrá actividades nuevas. Con eso dicho, nos vamos a pasar a la siguiente cosa que debes hacer, que es básicamente agregar a tu calendario las fechas. Eso se hace simplemente clicando en estos botones, se van a agregar. Voy a colocar aquí la fecha cuando esté actualizado, me acabo de dar cuenta que no están las fechas. Y listo. Una vez que hayas completado ese paso, vas a ¿cómo se llama? A darle clic y vas a pasar, ¿no es cierto?, a ganarte las moneditas. Entonces, aquí te hace una pregunta al apretar el botón jugar. ¿Agregaste todas las actividades? Sí, lo hice. Siguiente pregunta. Ta, 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 ta. Me gané 100, me gané 1000 monedas. ¿Ok? Igual que el que sigue. ¡Bravo! ¿Sí? Continuamos. Aquí vamos a ver quién va en los primeros lugares. Continuamos jugando. Mira, hay gente jugando ya. Se van ganando moneditas. Y ven, ustedes pueden ver ahí que lo tengo completado. El segundo paso es pedirse una reunión de análisis. Y una vez que tienes tu cita agendada, al menos, puedes pasar a la etapa 3, que es básicamente la posibilidad de, no me dejas jugar hasta que no pase el paso número 2, pero básicamente agarras esta clave, si no la has pasado por el paso 1 y 2, anótala, anótate ahí un papelito, live, ¿no es cierto?, 25 de marzo, te vamos a pedir 5 claves para poder pasar a las siguientes etapas, ¿ok? La primera clave es inversión, la cual al jugar acá vas a poder anotar. Ahora te preguntarás, ¿para qué diablo todo esto? ¿Ok? ¿Para qué todo este juego? Déjame salir de acá, ¿cómo diablos salgo acá? Porque además del recorrido y el ranking, que ustedes lo podrán ir siguiendo por aquí, y además de ganar monedas por invitar a su círculo cercano a que juegue también a esto, habrán premios. Y estos premios van desde descuento en amoblados, para que puedas amoblar tu propiedad, ya sea que la quieres utilizar para Airbnb, estas rentas cortas, o el amoblado fiscal. Bueno, podrás pagar el pie también en mascota o pedir 50% de descuento en la recuperación del IVA o reunión con Eduardo o reunión con el señor director o reunión conmigo, a lo mejor quiere hablar conmigo, y así sucesivamente voy a ir agregando algunos premios ahí entretenido. De pronto querías hablar con alguien de... No sé, ¿por qué quieres hablar con la persona de esta empresa de Airbnb? O sea, esta empresa se llama Home, H-O-M.cl, H-O-M.cl. ¿Quería hablar con alguien de ahí? ¿Quieres preguntarle más detalles de la onda? ¿Qué onda? ¿La ubicación? ¿De dónde sacaste? ¿Cuánto tiempo llevas? Y quería entrevistarlo como en su momento lo entrevisté. Y no hemos conseguido también ese tipo de cosas. Y aparecerán aquí en los premios. Bueno, no les quiero dar más lata. Básicamente se trata eso en las actividades. Yo espero que te entretenido, que lo pasen bien, que vayan avanzando en estas etapas, que se vayan jugando y que de alguna forma aprovechen. Así como es tiempo de aprovechar de responder y preguntar algunas dudas que hayan quedado durante esta transmisión. Señor director, también en Instagram, no sé si hubieron preguntas o no, espero que sí. Si no, las respondemos igual por aquí.
Vamos, entonces, a algunas preguntitas que tenemos. Mira, Rodrigo Gutiérrez dice, hola, ¿qué opinan de sacar un multicrédito con bancos? Rodrigo, mira, antes se podía, de hecho, el multicrédito parte con el tema de los bancos, ¿eh? La idea de sacar con uno o con más de un banco un crédito, ¿ya? ¿Por qué? Porque los bancos se demoraban 2, 3, hasta 4, 5 meses incluso en reportar cuando se firmaba el crédito, de ahí a que saliera en el sistema financiero, la verdad que podían pasar 2, 3, 4 meses. Lo que te da un tiempo, un margen, para poder pedirle un crédito a un banco, después ir a otro banco y así sucesivamente, 2 o 3 bancos, la gente mucho más arriesgada lo hacía. Hoy en día, el tema, el problema, es que a lo mejor, si tú lo haces con un banco, puedes quizás ocupar toda tu capacidad crediticia en un solo crédito. Y hoy en día, los bancos aceleraron el proceso y se demoran 7, 10, 14 días, pero como máximo, en reportar tu crédito que firmaste al sistema financiero. Entonces, ¿qué pasa si tienes distintas entregas? O se atrasa un departamento, he visto en redes sociales, cómprate un departamento aquí y otro en la playa. ¿Qué pasa si se atrasa uno? Ese es el tema. Y lo segundo, que al hacerlo con banco, precisamente pues, informan los movimientos que tú haces. Y lo más probable que al informarlo uno o dos bancos quedes absolutamente imposibilitado de poder seguir invirtiendo. Por eso para nosotros la mejor amiga es la mutuaria. Que a lo mejor podías pedirle un crédito con una mutuaria, después con otra mutuaria, después con otra mutuaria. Y como no informan ni entre ellas ni al sistema financiero que tú tienes una deuda, son bastante más amigables con nosotros los inversionistas. No quiere decir que si yo lo quiero hacer con banco, lo puedo hacer con banco. Dale, juega. A lo mejor lo puedes tomar con banco y después cambiarlo a una mutuaria. También es otra posibilidad que lo he visto con inversionistas como lo hacen. Así que nada está escrito en piedra, pero bajo mi perspectiva prefiero hacerlo con mutuarias, ¿no? Ese es el porqué. Finalmente, la respuesta a tu pregunta, Rodrigo, es el por qué yo prefiero hacerlo con mutuarias, para no ocupar tu capacidad crediticia frente al sistema financiero. Tú sabes que la tiene Juan, pero frente al sistema financiero te permite poder seguir invirtiendo más adelante. Mira, Horacio. Premio, reunión con el Chuncho Pavé. Enorme premio. Mira, no metamos el fútbol en estos brazos. Mira, que hoy día vamos a quedar punteros del campeonato. ¿Eh? Así que, nada, pues, querido amigo, ahí ayudándolo a salir adelante a usted. Esperemos esta semana ya tener todo listo. Rodrigo, Rodolfo Puebla nos dice: hola, muchachos, ¿es recomendable realizar una tasación con el banco o de forma particular para un fines generales? Gracias. La verdad que el banco las va a hacer sí o sí. Cuando te presten un fines generales, obviamente tiene que ponerle un precio a la propiedad que te va a prestar. Para la gente que no sepa, el fines generales es cuando yo tengo una propiedad 100% pagada o sobre un 50% pagada principalmente. La idea es que me presten dinero del que yo ya pagué para poder quizás hacer otras cosas, poder seguir invirtiendo. La verdad que como un fines generales lo puedo ocupar en lo que yo quiera. No tiene un objetivo ese crédito en específico. Entonces, ¿qué hace el banco? Dice, ok, mira, mi propiedad vale 100 millones. Ah, bueno, para yo saber que vale 100 millones de pesos, tengo que tasarla. La mandan a tasar y dicen, uy, efectivamente, sale 100 millones de pesos. ¿Cuánto tienes pagado de esto? Los 100 millones, ya está completamente pagada mi casa. Ah, perfecto, te voy a prestar el 75% de lo que tienes pagado. En este caso, el 100% te prestaría 75 millones. Con esos 75 millones, como máximo, ¿puede ser menos? Sí, puede ser menos, va a ser decisión del banco o de la mutuaria. ¿Qué puedo hacer con esta plata? Te la pasan y tú puedes hacer lo que queráis. Y va a funcionar el pago de ese dinero igual que un hipotecario, porque la casa pasa a ser la garantía de ese crédito. Ojo con eso. Si no le ha pagado el 100%, van a hacer el mismo ejercicio, pero con lo que tú ya hayas cancelado, ¿ya? Ahí ajustan los, los montos. ¿Por qué te prestan menos del valor? Porque si en caso de que tú no pagues, el banco dice, venga para acá, pásame la casita, yo la remato lo más rápido posible y me tengo que asegurar que tengas tener un buen precio de mercado. Se hacen evaluaciones igual como que estuvieras pidiendo un crédito desde cero, así que eso es, ¿no? Así que
te pregunta rapidito aquí. Rodrigo Gutiérrez nos pregunta, ¿cómo se calcula la plusvalía? Estimado Rodrigo, la plusvalía yo la puedo proyectar, y si quiero calcularla con exactitud debo tasar mi propiedad, es decir, le tengo que pagar a una empresa o un tasador profesional que vaya y haga el cálculo preciso de cuánto es que vale la propiedad hoy día. Al precio de hoy lo calculas al precio que la compraste y eso te va a dar el valor exacto de valorización o plusvalía que tuvo. Por cierto, hay una diferencia entre valorización y plusvalía. La plusvalía es el aumento del valor de un activo inmobiliario en el tiempo por factores externos, es decir, sin darle cualquier tipo de modificación al activo. Si tú lo modificaste el activo, compraste un departamento usado, por ejemplo, lo remodelaste y lo vendiste más caro, bueno, eso es una valorización, pero no es plusvalía. Hay una pequeña diferencia ahí que es importante destacar. Así es como se calcula. El futuro es incierto. Yo puedo intentar proyectar el futuro, pero calcularla se calcula como te acabo de mencionar.
Uh-huh. Allí nos dice Héctor, Eduardo, y espera a que empiece a funcionar el tren Valparaíso-Santiago. Más se va a potenciar trabajar en Santiago y vivir en Viña Valparaíso. Completamente de acuerdo contigo, Héctor. Es más, tenemos buenas noticias para la gente que proyecta eso en unas semanitas más. Quédate acá y te vas a dar cuenta del por qué, mi estimado Héctor. Álvaro dice, recién a mis 40 años me estoy estabilizando y tenía pensado invertir en mi casa propia. Me pregunto, ¿cuánto tiempo más necesito para tener dónde vivir en lo propio? Hay una estrategia que nosotros le decimos en la clase número 3, que es precisamente para esto, que tú puedes, en base a la inversión inmobiliaria, fijar el precio de la casa que quieres, el precio. Es decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero una casa de tanto valor. Y ese valor, verlo cuántos departamentos necesitas en un periodo de 10 años para poder pagar un 50, un 60, un 70, un 80% de pie, o a lo mejor te alcanza para pagar el 100% de la casa al contado. Así que ojo con eso, ¿ya? Te lo recomiendo. Pero bien planificado, Álvaro, 8 o 10 años, perfectamente. Ignacio.
Mira, la casa propia tiene una serie de desafíos que están relacionados con el yo quiero, las ganas y el me gusta. Entonces te toca decidir, Álvaro, qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres? El otro día, hace como 2 años, estábamos entrevistando a un chico con Eduardo y él quería comprarse la casa propia, como tú. Vio que a través de la inversión inmobiliaria podía ser un atajo para conquistarla más rápidamente. Porque si bien es cierto, tú podrías comprar tu casa propia hoy día, realmente no es tuya. Realmente se la estás debiendo al banco. Y la diferencia entre la inversión a la casa propia es que la inversión es un activo que en sí mismo va generando. La casa propia la pagas tú. No se paga solo, la pagas tú. Y para colmo puedes quedar atrapado en la deuda de la casa propia, que es cuando te aparece toda la deuda del sistema financiero, donde podéis comprar un segundo, un tercero, un cuarto departamento. Muy por el contrario de lo que pasa con los departamentos de inversión. Y aquí algo interesante que nos dijo el chico. Nos dijo, no, yo no tuve que convencer a mi mujer de esperar 10 años para comprarme mi casa propia. Yo gané 20 años para tener mi casa propia. Porque a los 40, si sacas un crédito a 30 años, tienes que esperarte 30 años para que esa casa que tú sientes propia sea propia. Y en ese 30 años perdiste la oportunidad de construir patrimonio para cuando tengas 70 años vivir de las rentas. Es decir, para tener la sensación de que esto es tuyo, estás colocando en riesgo tu futuro. Nada te garantiza que vas a ser capaz de vivir de lo que te da tu pensión. ¿Qué pasa si dejas de trabajar? ¿Qué pasa si te enfermas? Tienes un accidente. Un familiar tiene un accidente. Entonces, en mi opinión, el riesgo que tienes es muy amplio, muy grande, muy grande. Yo primero aseguraría el chancho, me compraría unos 2 o 3 departamentos de inversión lo más rápido que pueda, aprovechando mi máxima capacidad de pago mensual, mis ahorros, los bonos pie y las facilidades de pago y acceso a financiamiento que pueda tener hoy día, construyo un patrimonio para el futuro y recién ahí pienso en la casa propia. Ya sea que sigo invirtiendo en departamentos, liquido uno y reinvierto, me las ingenio. Pero por ahí va la historia. Por cierto, que esté pagando bien hoy día no tiene nada de malo. En la medida que tu capacidad de financiamiento la estás maximizando con los departamentos. La mejor decisión que he hecho en mi vida, en lo que a mundo de las inversiones se refiere, es haber utilizado la decisión de vivir en un departamento de 3 dormitorios, comprarme un departamento de 1 dormitorio. Es decir, arrendé 1 de 3, compré 1 de 1. La mejor decisión que he tomado.
Alex Candia dice, ¿cuáles son los barrios más viables para el tipo de arriendo diario en Santiago?
Aquí podemos estar. Es un estudio, compadre, que no te voy a llegar al final
lo complejo. Hay una plataforma especial, que lo ve, pero la verdad que no te podría decir, o sea, no, es prácticamente en todos, cada barrio tiene su gracia y su, ¿cómo se llama?
El centro de Santiago, en todo caso, línea 5 el metro, Yungay, línea 1 el metro, por ejemplo, si te quieres comprar un departamento cerca de la Pomanque, fantástico, pero los de 1 dormitorio y 1 baño valen 6.000, 7.000 UF.
Sí.
Los nuevos.
Ojo,
los
usados. Ojo con el sector donde está la futura línea 7, San Pablo, digo por ahí, todo ese barrio Brasil, Yungay está, pero hot, compadre. Era impensado. Yo cuando lo vi no lo visualizaba. No lo tenía hecho mi radar. Cuando lo vi, ¿en serio? Sí, me dice. Buenos días, nos dice Marcelo Alejandro Alvarado. No me quedó claro si me conviene aparecer o no en el registro de solicitud de crédito hipotecario. Dicho eso, ¿conviene gestionarlo a través de un banco o una mutuaria? Lo contesté recién. Prefiero la mutuaria porque el banco sí te publica en el... A ver, si yo te digo que tienes, que te puedo prestar hasta 400.000 pesos en crédito hipotecario y tú tienes ocupado 390 y todo el mundo lo sabe, nadie más te va a prestar. Es como esa la relación. Si la mutuaria te presta, no sé, 350, a lo mejor otra mutuaria también te podría prestar 350. Obviamente con una estructura, con un análisis, no a tontas y a locas, ¿cachai? Pero eso es lo que permite la mutuaria comparada con el banco. El banco lo dice a todo el mundo, la mutuaria no.
Gabriel Olivares nos pregunta, oye, pero si yo ya tengo un crédito con un banco, ¿cómo me puedo cambiar para mutuaria? ¿Me darán un crédito con una mutuaria? Si ya tengo con un banco y no se llama, no es que te van a dar un crédito, se llama portabilidad financiera. Hoy día en Chile existe, cuesta la mitad de lo que era antes, mucho más barata, rápida. Por lo tanto, lo que tenés que hacer es portabilidad. Y sí, habitualmente hacemos lives explicando todo esto con lujo de detalle. Quédate muy atento porque durante esta semana vamos a hablar un poquito durante de financiamiento y el financiamiento con mutuarias versus bancos y toda esa historia relacionada. Marcelo Alejandro Álvarez nos pregunta, por ende, al solicitar un crédito mediante una entidad financiera, ¿la estrategia de cascada no recupera el IVA? ¿No se podría realizar? No, Marcelo. La estrategia de cascada se puede realizar igual. Lo que pasa es que con el banco es extremadamente difícil lograr que el arriendo sea tan grande con el dividendo, cosa que recuperes tu flujo efectivo para que puedas repetir los ciclos rápidos con los bancos. A diferencia con las mutuarias, que no se reportan entre sí, no reportan sistema financiero, te puedes comprar una y a los 6 meses te recuperas el IVA. El IVA se recupera entre 4 a 6 meses después de facturado el departamento, que es la fecha de entrega. Entonces, en 2 años puedes tener 4 departamentos, que es lo que está preguntando Marcelo. La estrategia cascada, que cuando te compras un departamento, voy a poner un número, 4.000, con el recuperación del IVA, que es como el 15% del valor del departamento, te compras un departamento de 3.000, porque el 15% de 4.000 es el 20% de 3.000, y luego con el 15% de 3.000 es el 20% de 2.500, y el 15% de 2.500 es el 20% de 2.000. Y por ahí más o menos va la historia, números grandes. Y eso es lo que Marcelo está preguntando, ¿no se podría hacer? La respuesta es, ¿se puede hacer con bancos? Pero no con esa velocidad. Claro. Oye, antes de irnos, señor director, clave nuevamente. La clave del día de hoy es inversión. Te preguntarás, ¿qué diablos es eso de la clave? Pues bueno, tal como le estaba yo explicando, hemos creado un acceso, brokersdigitales.com/miembros, con ese. Señor director, la está compartiendo aquí en el chat varias veces. lo tiene abajo, póngalo grande. Inversión es la palabra clave. ¿Cómo se gana eso? Bueno, yo les mostré que para la etapa 1 tú simplemente tenías que comenzar a jugar, mirarte el videíto, entrar a los grupos de WhatsApp, los nuevos grupos de WhatsApp, ir acá, decir que ya, ay, me agregaron las clases, mira, ves tú, lunes, 8 de abril, y ahora sí se entra de cuáles son las, y lo puedes agregar a tu a calendario por aquí, luego le pones jugar, responde a la pregunta, sí, efectivamente ya lo agregué, fantástico, entonces usted se gana sus moneditas, como yo ya me las gané porque ya jugué anteriormente, continúo simplemente a la siguiente etapa, ya me pasaron al ranking, se puede ver quién va ganando, y me voy a pasar rápidamente, estoy yendo muy rápido, ¿vale? Pero es para que se entienda, y me paso a la etapa número 2, la etapa número 2 no es más que pedir una reunión con un analista financiero, aquí te explico de qué se trata, un video de 50 segundos, pido la reunión de análisis, voy a clicar aquí, voy a compartir esta pantalla ahora y básicamente vas a caer aquí a pedir una cita con un analista. Hay un video de Eduardo que explica en qué consiste, cómo se hace, las reglas del juego y pides la hora literalmente y ya luego pues pasas a la siguiente etapa. Al momento de jugar lo único que tienes que hacer es cargar una foto, sacarte una foto con el analista. Yo aquí voy a cargar cualquier foto. A ver, no sé, una foto ahí de una print de pantalla, de cualquier cosa. Lo subí. ¿Pueden hacer trampa? Sí, pueden hacer trampa. Pero al final de cuentas, el que pierde termina siendo el microinversor, ustedes mismos, como sea un juego, esto no, no nadie te va a ir a cobrar la pasada de curso, digamos. Ahí me gané más moneditas, ¿ves? Voy en 4.000 monedas. Y luego pasó recientemente a la etapa número 3. Y aquí quería llegar. Porque la etapa número 3 no es otra cosa que a lo menos conseguirse tres palabras clave en las cuales divulgamos en estas transmisiones 8 y 18, solamente aquí, durante el programa. Esta es la segunda vez que la compartimos. La palabra clave es inversión, mi explicación de qué se trata. Y al jugar, yo aquí anoto la palabra clave. Inversión, inversión. Y al anotar la palabra clave, yo avanzo y voy ganando estas monedas. Para pasar la etapa 3, tienes que decir 5 palabras claves, siendo hoy la primera de 10 live. Es decir, puedes tener todavía bastante tiempo para poder tener acceso a estas palabras claves. Con eso dicho, te vuelve entretenido. Y, miércoles, Eduardo, no estaba mostrando la máquina, hombre, no me dijiste nada. Atención. Por Dios santo, vamos a tener que conversar. nuevamente, todo de nuevo. Una vez que completas la etapa 2, que es básicamente pedir tu reunión de análisis, que es lo que estaba mostrando antes, vas a la etapa 3. Y en la etapa 3, al jugar, tú, hay un video que te explica cómo se juega en la etapa 3. Al jugar, insisto, aquí digitas la palabra inversión con acento, que básicamente es la palabra clave del día de hoy, y habrán 10 claves más, a lo menos, antes de comenzar las clases 1, 2 y 3, que por cierto son las siguientes etapas de este juego. Bienvenido al área de miembros, espero que lo pasen bien, que nos divirtamos jugando, aprendiendo y descubriendo de este mundo, para pasar de donde estás, ser realmente capaz de invertir en propiedades de forma financieramente responsable. Cada paso cuenta, cada monedita te permite comprar algunos premios que hemos puesto a disposición de la comunidad también. ¿Ok? Con eso dicho, me despido atentamente. Si no hacen más preguntas o comentarios, déjame ver qué me dice el señor director por aquí. Ah, aquí hay una pregunta
De Instagram.
Y ahí con esto nos despedimos, ¿vale? No sé si el señor director la tiene aquí en pantalla. Son las 9:27.
No te preocupes, yo la leo. Dice Oscar Campuzano. Hola, buen día, muchachos. Mi consulta para ustedes. Actualmente, ¿cómo ve el valor de los arriendos de departamentos para este 2024?
Te la respondo rápido. Yo tengo varios departamentos en arriendo. Durante el año 2021 y 2022 se subió el valor de los arriendos mucho por el efecto inflacionario. ¿Viste? Los contratos tienen un ajuste por inflación. En el caso mío, ajustes cada 3 meses. Entonces, se hizo difícil aumentarle el precio de arriendo por precio mercado. Entonces, se habrán enterado, o tal vez no, pero este año 2024, dado que mucha obra no se comenzó a construir en el año 2021 y 2022, hoy, año 2023, tenemos un sobrestock de departamento de entrega inmediata. La segunda razón por la cual esto existe es porque el acceso a crédito hipotecario es más difícil. Porque antes, con X plata, con un millón, tenías acceso a tal monto de propiedades. Dado que hay inflación, el que ganaba un millón y no aumentó su salario, es decir, no se ajustó su salario por inflación, ya no puede comprar. Tendré que ganar 20% más, que más o menos fue lo que sufrimos los últimos 3 años. Para comprarte lo mismo, para comprarte las mismas cosas en el supermercado, para viajar lo mismo, para ir lo mismo. El costo de vida en Chile aumentó, no solo en Chile, por cierto, en todo el mundo. Entonces, sí, este año 2024, dependiendo del barrio, dependiendo del sector, no todo Santiago funciona igual, no todo Chile funciona igual, sí, te hace más difícil aumentar el valor del arriendo. Es decir, hay una demanda reprimida, lo cual me hace pensar de que el 2025 en adelante, con la inflación controlada, que es lo que estamos viviendo este 24 y altamente probable el 25 también, lo vivimos el 23, la inflación del 23 fue 3.9%, lo que está dentro del rango meta del Banco Central, por eso que estamos viendo que la tasa de interés comienza a bajar, porque lo que hace la baja de la tasa de interés es que reactiva la economía. Al reactivar la economía, aumenta el empleo, y al aumentar el empleo, aumenta el gasto. Al aumentar el gasto, comienza a reactivarse la economía. Básicamente, esta es la lógica económica. Muy superficial. Yo, a pesar de que estudié, no soy el gran economista de Chile. No me hagan caso a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, si comprar dólares o no. No me pesquen. Pero mi expectativa, la mía personal, es de que los arriendos van a tender a subir desde el 2025 en adelante con mucha más velocidad de lo que lo hicieron el 23 y el 24. No sé si eso responde a tu pregunta. Oye, se nos pasó la hora volando. Nuevamente, la palabra clave del día de hoy es invertir. No invierto, no invertirás, no yo invierto, es inversión. ¿Ok? Con eso dicho, y de hecho lo estaba diciendo mal, está invertir. No es invertir, es inversión.
Inversión.
Señoras y señores, fuerte abrazo. Nos vemos mañana para una nueva transmisión como esta. Espero que les haya gustado y mañana más aventuras de esta nueva jornada.
Oye, gracias por los jóvenes. Nos dice Gabriel, te pasaste, ¿eh? Yo no sé dónde. Pero mañana nos vemos, mi estimado Gabriel. Un abrazo para toda la comunidad. Acuérdense, la palabra clave es inversión. Jueguen, aprendan haciendo de una forma entretenida de cómo ser un futuro inversionista inmobiliario. Nos vemos, que estén bien. Chau, chau.